Estamos juntos en este viernes y arranca nuestra entrevista de hoy. Queremos dar la más cordial bienvenida a uno de los cantautores más destacados e importantes de nuestro país. Estamos hablando de Sergio Sacoto, que nos viene con novedades ahora que estamos ya por finalizar el 2021. Sergio, qué gusto tenerte. Ojalá que pronto sea aquí en los estudios. Por ahora te saludamos por medio de lo digital. ¿Cómo estás?
Hola Gaby, ¿cómo estás? Feliz de poder saludarlos. Yo creo que sí, ¿no? Me parece que la cosa se va poniendo normal, que se va... Estamos empezando a tener una relación normal entre nosotros en la medida que sigamos vacunándonos, que estemos, que se logre esa querida inmunidad de rebaño. Yo creo que pronto vamos a estar juntos.
Que ya sea pronto, ¿ah? Sabemos que tú ya te vacunaste, yo también. Así es que ya, pues la próxima
también, sí.
te
esperamos. Todos en mi casa, toda mi familia.
Oye, ya que hablamos de la vacunación, chiquito, ¿tú qué opinas? Tienes mucha fanaticada y hay mucha gente que dice, no, yo no me vacuno, espero a ver qué sucede. ¿Qué podrías decir al respecto, Sergio?
Bueno, yo lo que creo es que siempre hay incertidumbres y certezas, ¿no? Uh-huh. O sea, es una realidad que hay cierto nivel de incertidumbre con respecto a la vacunación, es una verdad, porque estamos recién vacunándonos, hay cosas que no sabemos de la vacuna, que van a pasar años hasta que logremos entender, ¿no? Pero eso es una incertidumbre. La certeza es que el COVID te mata.
De acuerdo.
No hay duda al respecto. Entonces, no hay... Entre la certeza y la incertidumbre, yo me voy a la certeza. Yo prefiero vacunarme. Sé que voy a estar protegido. Sé que voy a lograr, como el 99.9% de la gente que está vacunada, lograr sobrevivir el virus, si es que me da, ¿no? Entonces, yo voy por ahí. Soy un hombre práctico, ¿no? Y, uh-huh. y creo que tenemos que cuidarnos y ante la duda siempre a lo más seguro.
Sí, yo pienso muy similar a ti y sobre todo en tu negocio, Sergio, que vimos que durante la pandemia hiciste de todo para mantenerte vigente, desde Caleta, todos los shows que armaron y que de verdad sí nos relajaron bastante en tiempos en los que la cosa estaba complicada, cuando teníamos familiares muy enfermos en el hospital. Realmente sí, el arte de ustedes nos inyectó de buena energía y vimos que se transformaron, pues, nuestros artistas ecuatorianos que estábamos acostumbrados a mirarlos en vivo, ahora los vimos en medios digitales. Cuéntanos cómo ha sido esta evolución para ti de este cambio, y me imagino que ahora harán fusiones interesantes. Ya el tema virtual quedó para quedarse también.
Yo creo que como entes que tienen que estar moviéndose y evolucionando, no podíamos quedarnos quietos ante semejante crisis, ¿no? O sea, yo me podría haber quedado tranquilamente en mi cuarto en posición fetal diciendo, ay, no tengo shows. Pero en realidad yo necesito movimiento, ¿no?
Claro.
Necesito hacer cosas, necesito moverme, necesito comunicarme con la gente. Entonces, básicamente fue lograr buscar formas de comunicación, ¿no? O sea, que en principio mis redes, después los shows virtuales, todo lo que ha hecho que podamos estar en contacto con el público, ¿no? O sea, uh-huh. Yo no creo en quedarse quieto, siempre hay que estar como tratando de lograr algo en la vida, ¿no? Y en este momento, ante esa imposibilidad de poder subirse a un escenario, lo que nos quedaba era esto.
Es, ¿no?, lo que hay.
Este tipo de comunicación. Y ¿sabes qué? Ajá. Todo tiene algo bueno.
¿Sí?
Todo tiene algo bueno. Para mí, tuve momentos muy gratos de lives, de shows de streaming, momentos muy ricos de energía y de música, ¿no? O sea, dentro de las posibilidades, yo creo que también es una forma de comunicación muy buena y muy bonita. O sea, por ejemplo, haces un show y llegar a gente que no está en Ecuador, que claro, decía, hace tanto tiempo que no te veo en vivo, qué lindo. O sea, yo creo que eso va a quedar para siempre. O sea, de repente uh-huh. ahora hago un show yo, pero puedo, ¿sabes qué? Voy a incorporar también esta parte virtual para que la gente que no está en Ecuador o la gente que está en otras ciudades pueda venir y pueda compartir.
Hay que verle el lado bueno. Y algo que te haya compartido tu público, ahora que, claro, gracias a la virtualidad uno tiene ese acercamiento uno a uno. ¿Te sugirieron tal vez, y ya vamos a hablar sobre tu nuevo álbum, Uno Vuelve Volumen 1, que va a estar seguro espectacular, te sugirieron tal vez temas ahora que tenías ese contacto directo o algo que te haya marcado durante este tiempo de pandemia donde el público estaba conectado directamente contigo?
Muchísimo, o sea, ya cuando la gente tiene el chance de hablar directamente contigo, si se expresa libre y voluntariamente, ¿no? Y con mucho ímpetu. Entonces todo el mundo hablaba, siempre desde que estoy así, En este tipo de contactos me dice sus canciones favoritas, me dice qué es lo que quiere que haga, cómo quiere que haga. O sea, uno saca un montón de información de lo que gente quiere de uno, ¿no? O sea, que es bueno porque de repente cuando uno está encima de un escenario, está lejano, hasta ahí llega el contacto, ¿no? A los gritos y
el aplauso.
La lejanía. Pero esto uno se da el tiempo de leer qué quiere la gente, ¿no? Y entiendo un montón de cosas interesantes.
Y para conocer el tema, claro, obviamente tienes público aquí en nuestro país y en Latinoamérica, pero ¿te ayudó la virtualidad tal vez a llegar a otros públicos distintos, a otra gente, tal vez a algún país que nunca te hubieras imaginado, que gracias a YouTube, a los lives que hacías, pues llegaste a algún lugar que nunca se te imaginó, pues tener una fanaticada por allá?
¿Sabes qué? Bueno, cuando uno ve, por ejemplo, uno tiene acceso a dónde la gente escucha la música, ¿no? Y por ejemplo, en el orden de listas, en la lista del orden de las ciudades, me da gracia que entre las 10 primeras ciudades tengo Bogotá y México.
Mira, ¿no? Y no Quito, está, no Ecuador, claro, no alguna de Ecuador.
O sea, entre las primeras 10 está Quito, Guayaquil, Bogotá, México, Latacunga, o sea. Entonces me parece súper interesante porque la gente está escuchando la música, o sea, se encuentra algo que le gusta y empieza a escuchar sin ningún tipo de incidencia de una disquera ni ningún proceso formal, sino orgánicamente escuchan, les gusta y empiezan a compartir, y la gente está ahí también con mi música.
Bueno, y parte de esto, me imagino que El Cielo Cayó es de estas canciones, obviamente, que aquí en Ecuador nos las sabemos muchísimo y sentimos el dolor que habrás sentido al momento de escribir esto. No sé si realmente se cayó el cielo algún rato que alguna novia te dejó, Sergio, pero creo que a todos los que nos ha pasado esta situación, pues la hemos vivido. Y claro, parte de esto, Sergio, es haber hecho esta reedición ya no con los Crux, ahora con otros músicos, buscándole una onda distinta. Cuéntanos cómo fue este proceso de creación del Cielo Cayó y también lo que se viene en este Uno Vuelve volumen 1.
Bueno, vengo trabajando todas las canciones casi simultáneamente, ¿no? Okay. Son un montón de temas que se están gestando en este momento. Salió primero El Cielo Cayó, como antes salió Uno Vuelve, Ándate a Cancún, La Gente No Responde. Pero el problema de este disco es que tiene tanta seguida las canciones, tiene tanto cariño en sí los temas, que es una responsabilidad hacer reediciones, ¿no?
Sí.
Yo obviamente no siento la música como la sentía hace 15, 20 años, porque uno crece, uno madura, evoluciona.
Ya no se cae el cielo, Sergio, ya no.
No, o sea, uno va cambiando, ¿no? Ajá. Es la cosa. Entonces, no puedo sacar las mismas versiones musicales. Sin embargo, quiero que las canciones conserven su carácter, digamos, lo que las hizo tener ese vínculo con la gente, pero que se ajusten a mi estética, a la forma que tengo de hacer y percibir la música ahora. Entonces, eso es lo que ha hecho que el disco se lentee bastante, ¿no? Ahora, finalmente, creo que encontré la vuelta a todas las canciones. Ya está listo todo. Y lo que quiero es, como te digo, en el caso del Cielo Cayó, es traer esa canción, que es una canción de culto, que yo siento que, sí, de alguna forma estuvo un poquito como guardada, media lejos de las canciones más queridas mías, ¿no? Sin embargo, yo pienso que es una canción bonita, importante. Y lo que digo es que quiero darle con este arreglo moderno una sonoridad para que los chicos ahora puedan escucharla, disfrutarla y hacerla suya.
Y parte de la canción que me encantó fue un solo de guitarra, que era una guitarra pues acústica, lindísima. Vemos también que has utilizado arreglos de batería. Cuéntanos, ¿cómo fue este proceso, tu equipo nuevo? Y también, ¿cuál fue el feedback que dieron los Crux?
Bueno, los músicos que tocan conmigo son los que están involucrados en toda la producción del disco, ¿no? Está Ernesto Carolis en la batería, Mauro Vega en el bajo, está Horacio Valdivieso en la guitarra, en esas lindas guitarras nylon que dices tú.
Espectacular.
Y Vico Rodríguez está en los teclados. Y son músicos con los que ya vengo tocando algunos años, ¿no? Muchos años. Y nos conocemos mucho, conozco, yo como productor sé por cuáles son sus virtudes, y me aprovecho de ellas para poder meter a las canciones y darles, y endulzarlas y alzarlas al lugar donde tienen, claro, que estar, ¿no? O sea, Con respecto de los Crooks, la verdad que no he conversado.
No te han dicho nada.
Bueno, mi hermano Andrés le mandé la canción y me dijo que estaba muy chévere. O sea, porque le mando siempre a toda la familia. Pero los demás Crooks, no, porque no, básicamente porque no hablo mucho, ¿no? O sea, hace rato que no hablo con ellos.
Bueno, es que fue un trabajo en equipo y una época maravillosa la que vivieron con Crooks. Ahora también mirarte a ti, Andrés, en solitario también es una experiencia distinta. ¿Qué más vamos a encontrar en este Uno Vuelve volumen 1? ¿Qué otras canciones? Como Camina va a estar ahí, que es esa también es de las clásicas, ¿ah?
De las pegadoras.
De las que empieza una fiesta con Como Camina y hay fiesta. No hay fiesta sin que
creo que probablemente en el volumen 2 vendrá. Okay. Pero viene La Guajal.
Okay.
Está, como te dije, La Guajal está Al Borde. Está Don Noel, está Perdido en Guayaquil, que es una de mis favoritas. Está Creo en Ti. Hay un montón de canciones, no me acuerdo toditas. Hay un montón de canciones bien, bien chéveres.
Bueno, seguro nos va a seguir sorprendiendo. ¿Y hasta cuándo ya podremos pues descargarnos? Ahora que uno se descargue en Spotify el álbum completo, ¿para cuándo ya va a estar listo?
Quiero que la gente reciba, sobre todo la gente de Quito, mi ciudad, la tenga para las fiestas de Quito.
Ay, perfecto, muy bien. O sea, queda poco tiempo, ¿no?
Es buena fecha.
Y estamos a punto de acabar septiembre.
Sí, ya, estamos, gracias a Dios, estos 3 años que me ha demorado hacer el disco, me he dado el tiempo de hacer todo como tenía que ser y ahora ya estoy en los últimos pasitos.
Ah, muy bien. Bueno, el 25 de noviembre ya es la elección de la reina, así es que ya queda poco tiempo. Ahí estaremos.
Sí, es cierto, ¿no?
Pues ya sí, ahí empezamos con las fiestas. Sergio, antes de concluir esta entrevista, ¿qué podemos esperar de ti en este nuevo álbum? ¿Qué vamos a ver de diferente, de distinto para quienes hemos seguido tu música? ¿Cuál va a ser la sorpresa que encontremos en este nuevo álbum?
Bueno, trato siempre de sorprenderme a mí mismo, ¿no? O sea, trato de meterme en lugares donde antes no transité, de esforzarme más, de no dar nada por sentado con respecto ni a mi técnica vocal, ni a la producción, ni a la forma que tengo de comunicarme con la gente. Siempre trato de pedirle algo más. Entonces, gracias a ese esfuerzo, yo creo que siempre hay un poquito de sorpresa en los trabajos, ¿no? Es raro que yo saque una canción y digan, igualita que la anterior. Es raro. Es como una especie de es una virtud y también es un problema, ¿no? Porque a veces cuando una cosa funciona, quieren algo igualito, pero yo no, como que trato de buscarle otra vuelta siempre porque es, no sé, es mi instinto musical.
Qué chévere. Oye, te cuento que hoy es el Día del Orgullo Ecuatoriano. Si es que antes de despedir, ¿por qué te sientes orgulloso de ser ecuatoriano tú?
Bueno, en principio yo tengo el orgullo de haber elegido ser ecuatoriano.
Ah,
porque
mira.
Yo nací en Argentina. Mi papá es ecuatoriano, mi mamá es argentina,
no digas,
nací en Argentina.
¿Y?
Y vine a Ecuador a los 9 años.
Okay.
Entonces, a los 18 yo elegí ser ecuatoriano. O sea, elegí tener mis papeles de ecuatoriano y vivir mi vida como ecuatoriano en este país. Entonces, ese es mi orgullo. Que yo pude haber elegido irme por otro camino y elegí este país con sus problemas y con sus virtudes, con su belleza y con su fealdad, pero este Ecuador es mío.
A ecuatoriano por convicción, ¿ah? Eso me ha gustado. Qué maravilla conversar contigo. Hoy con nosotros en Mundo Express, Sergio Sakoto nos ha contado sobre las novedades, su nuevo álbum, Uno Vuelve, volumen 1. Así que ya nos ha dicho que para Fiestas de Quito lo tendremos listo. Estaremos sumamente atentos y aquí, por supuesto, en FM Mundo, poniendo tu música y apoyándote en todo, Sergio. Esperamos verte pronto aquí en los estudios. Si estás vacunado y yo también, y todo el estudio, pues ya. Fiesta, no queda más.
La próxima estoy ahí, y es más, nos tomamos una cerveza de pico y nos compartimos.
Pues, bueno, eso sí ya me da miedo. Con sorbete ya. Un abrazo.
No, pues, el todo o la nada.
Bueno, ok. Ahí vemos. Lo voy a pensar. Sergio, tus redes, por favor, para que te decía. Y algo importante, ya está en Spotify, ¿no? Ya la pueden descargar, ya la pueden escuchar.
Sí.
Y
es súper importante que la gente sepa que es la forma más más inmediata de apoyar en este momento que no estamos tocando tanto a los artistas, siguiéndolos en Spotify o en su streaming favorito.
Perfecto. ¿Redes sociales?
Sergio Sakoto en todas partes.
Excelente.
Bueno, Sergio Sakoto siempre va a aparecer.
Excelente, gracias. Qué gusto conversar contigo, Sergio. Te mandamos un abrazo inmenso y con esto concluimos nuestro FM Mundo Live.
Igual, Ari, gracias, un abrazo. Chao.